muchachos. Vámonos a la tertulia con doña Julia. Hay varios invitados.
La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia.
Un nacimiento, el fin de los estudios, una boda o divorcio, una bienvenida o despedida, incluso hasta la misma muerte. Cualquier suceso en México puede ser motivo de una gran comida.
Una botella Celia nos formó a los de confianza dos en fila y brindamos con charanda de Morelia.
Porque si de algo están orgullosos los mexicanos, es de su comida. Así lo muestran encuestas recientes en las que hasta el 98% de ellos la consideran como uno de sus principales patrimonios. Tan es así que la UNESCO ya analiza una propuesta para que esta cocina sea considerada patrimonio ahora de la humanidad. En esta ocasión, la BBC le invita a saborear una probadita de esta gastronomía a través de la serie México, Banquete en Peligro, en la que le presentaremos en cuatro tiempos y desde sus lugares de origen la situación actual de algunos de los productos que México dio al mundo. En el primer tiempo, para abrir boca, le tenemos un buen tequila y de entrada un rico guacamole con totopos de maíz. Y como dice el refrán, que a comer y a misa rezada, a la primera llamada, vamos ya al estado de Jalisco, cuna del mariachi, en donde la BBC encontró el primer producto de nuestro menú.
El mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar.
Y venimos hasta la ciudad de Tequila, en donde el nombre lo dice todo, y en donde tener a la vista en la carretera los plantíos de agave azul, los originales para hacer el tequila, nos muestran justamente parte de la historia y de la tradición de este producto.
¿Su nombre cuál es?
Esther Mayorga.
¿Cómo les va con la venta por aquí por la carretera?
Baja.
¿A qué se debe esto?
Pues en gran parte que le han hecho mal publicidad al tequila. La gente a veces tiene miedo a venir, pero en realidad hay productos de todas las calidades.
En los últimos años se habla de un boom también del tequila. Antes se consideraba como bebida de segunda categoría. Sin embargo, ¿ustedes venden más?
No, casi siempre lo que se vende más es lo que anuncia la televisión, el radio, es lo que tiene más publicidad, lo que se vende más.
Me dice la tequilera, como si fuera de pila.
En contraste, algunas grandes tequileras muestran otro panorama. Gabriela Salinas es publirrelacionista de Casa Cuervo.
Mira, exportamos a más de 90 países en América, bueno, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, etcétera. En Europa, países que, bueno, uno de los más fuertes que es Grecia, Alemania, Austria, Finlandia, Portugal, etcétera. Nos vamos a Corea, China, Filipinas, Indonesia. En Medio Oriente también, por allá llegamos. Israel, Líbano, a África, Oceanía. Realmente estamos en todo el mundo.
Tequila. Adrián Gutiérrez trabajó durante 43 años en la industria tequilera. Se jubiló hace apenas unas semanas y recuerda algunas anécdotas.
Ha habido inclusive algunas personas que los fueron dados de baja, los corrieron del trabajo prácticamente porque andaban tomando en el trabajo. Sí hay esa tentación, los amonestaron una y otra vez, no entendieron y fueron corridos.
Es que ese no es robo hormiga, sino es robo para adentro, ¿no?
Sí, efectivamente así era. Yo recuerdo que en un principio allá el tequila estaba considerado como una bebida pues de segundo nivel. Y en las últimas dos décadas ha cambiado todo.
La creciente demanda nacional e internacional del destilado, que se ha triplicado en la última década, ha traído consigo mucho dinero, pero también grandes problemas. En los últimos 9 años, se han reducido de 65 mil a 24 mil las hectáreas sembradas de esta planta, además de que el precio por tonelada del agave ha fluctuado en los últimos años entre los 50 y los 500 dólares.
A ver, ¿aquí quién despacha? Aquí, señor, un tequila.
¿Qué quieren?
Un tequila, antes de que empiecen los trancazos. Salud.
¿Qué, pateó?
Más mezcla, maestro, le remojo los adobes. A ver, otro tequila.
Así, desde hace décadas, o mejor dicho, desde hace por lo menos 2 siglos, el tequila y sus efectos han estado en la cultura del mexicano, y cada vez se hace más extensivo a nuevas naciones y nuevas generaciones. Pero antes de tomar un caballito de esta bebida, fíjese bien en la etiqueta. Si viaja a Tequila, Jalisco, verá en el Museo del Tequila un mapa que indica los únicos estados y municipios del país en los que se puede producir esta bebida y que en 1997 recibieron la denominación de origen. María Teresa Gallo es la directora de este museo.
En este caso el tequila solamente se puede producir en Jalisco, todos sus municipios, en algunos de Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato.
Aunque existen más de 700 marcas de tequila legalmente establecidas, en Europa se han detectado al menos 80 falsas. Por si fuera poco, el 82% de las exportaciones de tequila se hace a granel, por lo que se envasa y etiqueta con marcas extranjeras. A todo esto se suma que cada día son mayores los capitales extranjeros que han comprado las acciones de las grandes destiladoras. Dos ejemplos. De la misma Casa Cuervo, el 45% de sus acciones pertenecen ahora a United Distillers and Vintners y el 33% del tradicional tequila Orendain a Brown and Forman, ambas estadounidenses. Bastante jugosa es esta industria de $400 millones al año. Con este sabor de boca salimos de tequila para no tener que decir como el refrán: agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, y tomamos carretera con dirección al estado de la celebración del Día de Muertos sobre el río y la tradicional danza de los viejitos.
Soy Salvador Torres Corona y soy responsable técnico de la Asociación de Productores de Aguacate de Europa, Michoacán.
Pues como queremos hacer para nuestro menú guacamole, hemos venido al estado de Michoacán, que produce en total el 95% de aguacate del país. Estamos justamente en una huerta que nos comentaba usted que se dedicó al durazno.
Sí, lo que pasa es que en los años 80 el precio del aguacate cayó. No era costeable seguir produciendo aguacate y como este productor, muchos otros, tumbaron sus huertos para cambiar de cultivo y pusieron durazno. Ahora que es más redituable, ahora tomaron el durazno y volvieron a poner aguacate. Este caso está sucediendo en muchas zonas productoras. A raíz de la exportación a otros países y concretamente a Estados Unidos, ha crecido el gusto por el aguacate en estos países y pues les ha ido muy bien a los productores.
Este es un son muy alegre.
Este son de los aguacates.
Cae en la campiña verde, me refresca en su follaje.
El aguacate se consume en México desde hace siglos. En época de los aztecas ya se cultivaba. De hecho, existía entonces una ciudad llamada Aguacatlán, y su nombre viene del náhuatl aguacatl, que significa árbol de testículos, por la forma que tienen los frutos. De ahí que aplica el dicho muy redondo para huevo y muy largo para aguacate. Se calcula que cada mexicano come anualmente por lo menos 10 kilos de este fruto, predominantemente en platillos salados. Desde 1997, el fenómeno que ha vivido su cultivo ha sido determinante, pues durante más de 8 décadas estuvo vetado internacionalmente. Lo explica Miguel Ángel García, responsable del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán.
Años atrás, 10 años, 15 años, todos los productores hacían el control de plagas como ellos convenían o como ellos pensaban. Actualmente, a partir del 96, se publicó la norma 066, donde establece los requisitos y especificaciones para la movilización del aguacate, mercado nacional y de exportación. Y actualmente pues estamos bastante seguros de que el aguacate mexicano está cumpliendo con las máximas normas de calidad que nos piden los países que nos compran este producto.
El aguacate de hueso café, como $1,000 al cielo se fue. El aguacate de hueso café, a $5 hoy en la Merced. ¿Y qué me dicen del maíz y el frijol, de las tortillas, del huevo y la col? El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue.
Año con año, las exportaciones de este producto se incrementan. En el 2003, los aguacateros michoacanos enviaron al mundo 50.000 toneladas y esperan en el 2004 triplicar sus exportaciones. Todo buen guacamole o mole de aguacate se hace con aguacates maduros, cebolla, chile verde según el gusto, cilantro y sal. Pero para comerlo no pueden faltar unos crujientes totopos de maíz. Así que para buscar la historia de este grano, la BBC viajó hasta Coxcatlán en el estado de Puebla, una comunidad de no más de 20.000 habitantes. Ahí conversamos con Narciso Tejeda, hombre de unos 70 años, dueño de una cantina al final del pueblo.
Sí, señor, yo estuve trabajando con el doctor Magnís a partir del año 61-64. Afortunadamente, el hallazgo se encontró en la en la cueva que denominamos nosotros Cerro Ojerado, porque lo mero bueno estaba a cierta profundidad, ¿no? Qué sé yo, a unos 2 metros, ahí ya se encontraron los olotes primitivos, ¿no? Y esos olotitos se mandaron a Estados Unidos, a la NASA, con la prueba del carbón 14, con buenos resultados, que arrojaron una fecha de 6,000-7,000 años antes de Cristo, fecha que ninguna parte del mundo se la había encontrado. Y este fue el hallazgo que hasta la fecha se considera como el maíz más antiguo del mundo, se puede decir.
Lo que pensaban los ricos y no se les concedió de poner su maíz tan caro, ahora sí que les falló.
Hoy sería difícil imaginar una Italia sin polenta, una Rusia sin mamáliga, los Estados Unidos sin hojuelas de maíz o el cine sin palomitas. Sin embargo, cuando este grano viajó de México al mundo, se le consideraba alimento para pobres o para animales. Ahora la NASA tiene catalogado al maíz como un candidato para producir alimentos frente a una futura crisis de abasto, debido en gran medida a que la gran variedad de las más de 50 razas existentes de este grano se adaptan a los más diversos ecosistemas.
Tacos, todo rico, de bistec, guaraches, sopes, pasile.
La base de la cocina de los mexicanos es definitivamente el maíz. Dependiendo del estrato social, se calcula que cada uno puede consumir al día entre 300 y 700 gramos. En este grano confluyen todos, pues un buen taco hecho con tortilla de maíz calientita no lo perdonan ni los más pobres ni los más acomodados. Tal vez por eso se dice, la tortilla y la mujer se han de comer en caliente, pues si las dejas enfriar, ni el diablo les mete el diente. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues México ha dejado de ser un país autosuficiente en la producción de maíz y es ahora el tercer comprador de grano, precedido solo por Japón y Corea del Sur. De los 28 millones de toneladas que se consumen anualmente, 9 millones se compran al exterior, principalmente a los Estados Unidos. El investigador Armando Bartra cuestiona el momento que vive este producto.
Sabemos que hay un porcentaje importante de maíz transgénico en el maíz que estamos importando, pero no sabemos cuál es. Y no hay, en este momento, ni parece que vaya a haberlo pronto, no hay reglamentos que obliguen a, cuando menos, etiquetar para saber qué tipo de producto está entrando al país. O prohibir de plano que entre maíz transgénico por el impacto que tiene en términos ambientales, que sería lo ideal.
¡Al transgénico lo han llamado científicos del gabacho! ¡Ese maíz modificado que ni es hembra que ni es macho! Ya se siembra en mi país, ahora que tiembla el maíz, aislarlo será una lata.
Así llegamos al final de nuestro primer tiempo en México, Banquete en Peligro. Lo esperamos en nuestra siguiente entrega para saborear una crema de frijol y un plato fuerte que suena así. Para la BBC de Londres, Ángel Figueroa.
¿Cuál es el canto que canta el cantar de nuestra tierra y cuyo símbolo encierra la cultura de una planta que nos nutre y amamanta, nos hace pueblo y país, soberano de raíz y de alimento en el fruto? ¿Cuál es el canto absoluto de los hombres de maíz? De maíz es nuestra herencia mucho más que milenaria, milpa criolla, legendaria, cultivada en la experiencia, porque empírica es la ciencia natural y primigenia, que no altera y bien congenia con el arte de sembrar, y eso no lo va a cambiar ninguna mercadotecnia. Mercadotecnia que inventa quien solo ambición derrama, pues el que a la tierra no ama, solamente la violenta. Pero lo que más revienta son los falsos argumentos, decir que con sus inventos el hambre desaparece, mientras solo él se enriquece y el hambre sigue en aumento.